En los últimos días, el mundo ha vivido pendiente de un cataclismo, expectante ante lo que esperaba fuera la explosiva consecuencia a una serie de insoslayables presiones. Me refiero, claro, al terremoto de Kamchatka, producto de la tensión acumulada en las placas tectónicas cerca del núcleo terrestre. Este fenómeno llevó a medio mundo a prepararse para lo que podría ser un tsunami global, con olas de entre 3 y 5 metros capaces de arruinar las vacaciones de verano de más de uno. Sin embargo, la cosa quedó en que las olas del Mediterráneo llegaron hasta la rodilla. Una decepción similar se vivió alrededor del otro gran tsunami esperado para esta semana, el que se esperaba se generase alrededor de la publicación del muy esperado informe sobre activos digitales preparado por la Casa Blanca. Como cualquier terremoto, este también tardó tiempo en gestarse. Todo comenzó el día 23 de enero, cuando el gobierno entrante de Estados Unidos emitió la orden sobre fortalecimiento y liderazgo en materia de activos digitales, donde se obligaban a crear un grupo de trabajo en los siguientes 30 días, a delimitar las bases de un informe en 60 días y a publicar dicho informe en el plazo de 180 días. En los últimos días, habiéndose consumido dicho plazo, se aguardaba con ansia, con esperanza y temor a partes iguales su publicación, que finalmente llegó y tuvo un impacto similar al del tsunami. Cero. Niente. ¿Por qué? La gente esperaba encontrar en este informe el número exacto de Bitcoin que el gobierno de Estados Unidos iba a comprar y, a ser posible, pues también las fechas, como parte de la anunciada reserva estratégica de Bitcoin que anunciaron allá por febrero, marzo, y de esto, pues en el informe no se dijo nada expresamente. Es bueno apuntar en este punto que el objetivo del informe era, como ya preveía la orden que lo mandaba, presentar un estudio del sector y ofrecer una serie de recomendaciones que permitan que el mismo florezca dentro de los Estados Unidos. Y si te lees las 166 páginas, que no son pocas, del informe, aunque sea un poco en diagonal, observarás que, si bien puede que lo publicado no sea ese seísmo de magnitudes bíblicas que esperabas, sí que será uno que causará un pequeño tsunami. Y como demostró un estudio reciente en Japón, incluso un tsunami de 50 centímetros es capaz de ponerlo todo patas arriba. Esa no mención a cuánto Bitcoin comprará el gobierno, enfatizada por Bo Hines, uno de los firmantes del documento, podría ser en realidad el comienzo de una gran reserva.
How much Bitcoin does the federal government have?
I can't discuss that right now.
Así que dale like si no pagas ChatGPT Premium versión Bitcoinera, porque te viene un resumen gratis de este pequeño gran tsunami.
Technical backbone of the financial system is decades out of date, many, many years out of date. You know that. Under this bill, the entire ancient system will be eligible for a 21st century upgrade using the state-of-the-art crypto technology. Who would have thought we would have been saying that?
Trump lleva empujando Bitcoin y lo cripto desde su llegada al gobierno, tanto de palabra como demuestra en esa intervención en la que apuesta por esta tecnología para revitalizar su sistema financiero, como de obra con el lanzamiento de la Trump Coin, la Melania Coin y demás shitcoin presidenciales, como también con la compra de más de los 1.000 millones de dólares de Bitcoin para la tesorería de su empresa Trump Media. Me pregunto, llegado a este punto, si habrá algo suyo que no lleve su nombre. Y con el objeto de convertir a los Estados Unidos en la criptocapital, ha empujado la publicación de este informe, que busca sentar las bases de una regulación que favorezca este destino. Ese es su objetivo principal. Ya se ha aprobado en este punto la Genius Act sobre stablecoins, la Clarity Act y la ley también para prohibir una CBDC están en proceso de aprobación. Pero lo que busca este informe es guiar la regulación a niveles más bajos. Impone recomendaciones a los distintos reguladores financieros, a los bancarios, a los de mercado, a los de seguros y también a los de control de capitales, para que la actividad fluya y el empuje de lo cripto no se vea frenado por un reglamento idiota aprobado por un funcionario de nivel J. Por tanto, comienza sentando las bases de qué es lo cripto. Y déjame que me emocione un poco pues es fucking épico lo que hacen. Cada capítulo del informe abre con una cita de Satoshi Nakamoto rescatada de sus participaciones en foros hace más de 15 años. Por ejemplo, en la introducción citan esta: escribir una descripción de esta cosa para la audiencia general es jodidamente complicado. No hay nada con qué compararlo. Escrito por Satoshi en julio de 2010. Y en la misma intro hacen una ejemplificación del problema que vino a solucionar Bitcoin de los terceros de confianza usando a dos personajes que se envían dinero entre ellos. Y sus nombres son Satoshi y Hal, haciendo referencia al fallecido icono de Bitcoin, Hal Finney. ¿Y cómo de épico es esto? ¿Te imaginas una comisión de trabajo del Ministerio del Interior de España publicando algo así? Serán imperialistas y lo que tú quieras, pero cuando lo hacen bien, lo hacen. El informe, vaya por delante, es infumable si tienes cierta idea de esto, aunque muy útil si tienes el conocimiento sobre cripto del funcionario español medio. Cubre desde Bitcoin hasta DeFi, pasando por las stablecoins, y se centra en detallar recomendaciones a los distintos reguladores para que aprueben y desaprueben normas en los distintos campos, dentro de los que podríamos destacar los siguientes: impuestos, bancos y legalidad. El tema impositivo en los Estados Unidos en lo que refiere a Bitcoin y cripto hace inviable a día de hoy su uso generalizado, pues el mismo hecho de pagar con cripto genera un evento fiscal, lo cual es un marrón. Pero además hay muchas otras dudas alrededor de qué régimen aplica, por ejemplo, a unas criptomonedas y qué régimen aplicaría a otras en función de si unas son materias primas como Bitcoin, por ejemplo, y cuáles no son materias primas, qué valor se usa a nivel contable, cómo tienes que justificar el valor de algo a nivel contable, cómo se declara el uso de cripto como colateral, tienes que ponerlo eso ahí, en qué formato va, en qué casilla hay que ponerlo, un montón de dudas a este respecto que se intenta solucionar con este informe. En particular, abordan la problemática de los mineros, para enfatizar que los mineros de Bitcoin no son intermediarios financieros, que por tanto no se deben regular como tal, y encima el informe viene a decir que son la hostia, casi literalmente, para mantener la estabilidad de la red eléctrica. Increíble y justo el cambio de narrativa alrededor de los mineros. Aunque donde más se detiene el informe es en la cuestión de la banca. Este es el punto principal del mismo, pues es en la banca, en ese punto débil del sistema fiat, como nos recuerda otra cita de Satoshi en la intro de este capítulo, donde se producirá el mayor cambio con la adopción de cripto. Y en este punto de la banca se centran en tres epígrafes. Primero, en eliminar a todos los niveles el legado de la anterior administración, que frenó a los bancos de entrar en el sector. Segundo, y este es clave, determinar los requisitos de capital que se exigirá a la banca para la actividad con criptoactivos, es decir, crear las pautas para medir el riesgo al dar préstamos y también al dar otros servicios bancarios con Bitcoin y con cripto, algo que es totalmente necesario si quieres que los bancos participen de esta actividad. Y tercero, también se centra en pedir la normalización de la custodia de las criptomonedas por parte de los bancos. También un paso necesario para todo lo anterior. Lo que nos lleva al tercer punto importante de este informe, la legalidad. Pues por muchas citas de Satoshi que empleen, esto sigue siendo un gobierno que busca legislar, controlar, regular Bitcoin. Y antes de verlo, si quieres gastar algo de Bitcoin sin tener que leerte 166 páginas para ver si lo haces bien o si crearán una regulación para tu caso concreto, pues te invitaría a usar Bitrefill. Bitrefill es una plataforma donde puedes ir y comprarte bonos regalo para gastar en cualquier lugar. Si quieres ir a Airbnb y comprarte alquileres, puedes hacerlo. Gasolinera, Cepsa, puedes comprarlos. Si quieres ir a Carrefour y hacerte la compra, puedes hacerlo. Si quieres ir a Amazon y comprarte, yo qué sé, las 1,000 millones de cosas que venden en Amazon, también lo puedes hacer. Puedes comprarte bonos regalo de todos estos sitios a través de Bitrefill y puedes hacerlo con el código UPSB para tener mejores condiciones en la compra de estos bonos regalo. Luego, una vez con el bono regalo, pues vas al sitio que sea y compras lo que quieras sin tener que estar cambiando tu Bitcoin por cosas y demás. Así que de esa manera puedes gastar tu Bitcoin fácilmente. Y me pregunto, hablando de fácil o difícil, si les costó mucho o poco encontrar una cita en particular, pero el capítulo contra las finanzas ilegales abre precisamente con estas palabras de descargo de responsabilidad de Satoshi. Cito: los desarrolladores Esperan que esto, refiriéndose a Bitcoin, dé como resultado una moneda estable en relación con la energía fuera del alcance de cualquier gobierno. Definitivamente he de decir que no estoy haciendo una afirmación de ese tipo. Cierro cita. Esto decía Satoshi un poco para descargar responsabilidades que pudiesen venir después. Y en este capítulo sobre la legalidad del informe abren explicando y demostrando que realmente el uso de cripto para delinquir es irrisorio en comparación con el uso de dólares para delinquir. Algo que debería ser obvio teniendo en cuenta el uso de uno y el uso del otro, pero que aún así se sigue esgrimiendo como argumento por muchos como el principal problema de cripto, como si el crimen no existiese antes de las criptomonedas. Y luego, después de esa introducción, vienen 20 páginas sobre cómo mejorar el control sobre el blanqueo de capitales, momento en el que alaban especialmente el funcionamiento de las stablecoins, que son un tipo de dólar que puede y debe, en su opinión, estar controlado. Pero, el mismo informe enfatiza que la custodia de Bitcoin y cripto debe ser permitida en todo momento y el comercio libre entre partes asegurado. Así que, a pesar de esas licencias, casi te diría que necesarias, que se han tomado en el informe sobre las criptomonedas, teniendo en cuenta que se trata de un reportaje oficial dirigido a guiar la regulación del principal país del mundo y un ejemplo a nivel de seguridad jurídica, me parece increíble tanto el fondo del mismo como la forma. Una forma que destila bitcoinismo por todos lados. Escucha, si no, cómo describe Scotty Bessent este avance en las páginas del Washington Post. Esto es lo que dice el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Cito, para alivio de decenas de millones de tenedores de activos digitales en Estados Unidos, Trump ha puesto fin de manera decisiva a la guerra de la administración Biden contra las criptomonedas. En noviembre nos encontrábamos en un punto de inflexión y la victoria de Trump fue un mensaje claro al mundo de que los estadounidenses rechazaban la decadencia dirigida y la supresión de la innovación. Esto es, en terminología blockchain, atención, el hard fork de América. El hard fork de América. Ole ahí, Scotty, qué guiño bitcoinero bueno, cómo se deja querer y qué poder tiene este fork. Este cambio en la narrativa alrededor de Bitcoin va más allá de las palabras de nuestro amigo y vecino Scotty y se ve a lo largo y ancho de este informe. Se aprecia, por ejemplo, en las continuas citas de Satoshi, se ve también en el uso de análisis de firmas independientes, como, por ejemplo, el gráfico que usan de Messari para ilustrar el crecimiento del sector en los últimos 15 años, se ve también en uno de Coinbase que emplean para mostrar el balance de los ETFs de Bitcoin, de nuevo para subrayar el tamaño y el crecimiento de este sector, e incluso, y este me sorprendió enormemente, emplean una esquemática de Uniswap, este servicio DeFi para compraventa de tokens, que explica cómo funcionan los mercados descentralizados con sus piscinas de liquidez y demás. ¡Qué buenos rug pulls nos han dejado estas piscinas de liquidez! Pero también, ¡qué buen invento! En mi opinión, la principal innovación dentro de lo cripto. Y hasta aprovechan el informe para explicar al infiel y a muchos de vosotros, que igual tampoco lo sabéis, que Bitcoin con mayúscula se usa para el protocolo y con minúscula se usa para referirte al token. Y cierran echando el estadio abajo con un mensaje en binario de Trump en el que dice que prometió que convertiría Estados Unidos en la cripto capital y que están consiguiéndolo. En definitiva, este informe es más que una guía de términos y regulaciones, es un intento de cambiar la narrativa alrededor de Bitcoin y cripto y conseguir que se elimine a todos los niveles el miedo a estos activos y el miedo a esta tecnología. Es el esfuerzo en papel de dirigir al rebaño hacia cripto, algo que este gobierno necesita, como expliqué en un vídeo reciente. Así que cerremos volviendo a Bo. Bo Hines es el miembro de menor rango a cargo de este informe, así que probablemente es el que más trabajo ha hecho. Seguramente se deben a él y a sus propios becarios las referencias a Satoshi y también el lenguaje CryptoBro. Y es Bo el que dijo esto sobre Bitcoin y los Estados Unidos.
But what I will say is, you know, we want as much as we can possibly get, and that's what I continue to say.
Trataremos de conseguir todo el Bitcoin que podamos. Algo a lo que se volvieron a referir en la penúltima, tuve que llegar hasta ahí, página del informe al decir que el Tesoro y Departamento de Comercio buscarán estrategias para incrementar la cantidad de Bitcoin en la reserva, lo que ya comentaron en la Ley de la Reserva Estratégica de marzo. Pero es por todo esto, en conjunto, y el tono de todo esto, que a pesar de que no hubo noticias sobre la reserva de Bitcoin de los Estados Unidos, al menos no noticias nuevas, creo que todos los caminos van hacia allí, tanto a nivel de la ciudadanía, es decir, tanto a nivel de empujar a la gente a que se metan en cripto, como a nivel gubernamental. ¿Tú también lo crees?
If you say yes, I'm saying yes.
Recuerda que te puedes suscribir a la newsletter, hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y recibirás un mail. Y en el próximo hablaremos de los mongoloides, que es una palabra terrible, los mongoloides. Pobres mongoloides. O sea, pobres mongoles, ¿no? Que luego los llamaron mongoles. Bueno, es un tema lo de los mongoloides, lo de los mongoles. Y es curioso el impacto que esa civilización ha tenido sobre nuestro mundo, y es uno del que no se habla precisamente porque después de que triunfasen y convirtiesen el planeta en lo que es a día de hoy, empezamos a llamarles mongoloides y pensamos que son tontos. Pero la verdad es que es una cuestión épica la de los mongoles y muy relacionada con el dinero, claro, si no, no estaremos con ello. Y de eso hablaremos en la próxima newsletter, así que suscríbete y recibirás esa y puedes leerte las 80 anteriores o no sé cuántas hay. Como también te puedes venir a la Watch Out Bitcoin en octubre, un lugar mágico, donde hablaremos de cosas bitcoineras, como se hablan estos informes de la Casa Blanca, pero lo haremos más y en tono más distendido, bueno, más distendido que este seguramente no, pero lo haremos de buen rollo, eso seguro, sobre todo si estoy yo. Así que vente en Madrid, vente a Madrid, a la Watch Out Bitcoin, primer fin de semana de octubre. Puedes usar el código UPS para comprarte entradas con descuento. Díselo a tus amigos, a tus amigas no, porque no conozco chicas que vayan a estas cosas, pero si puedes llevarte a tu mujer, pues bienvenido sea. Y nada, espero verte allí. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que mi emperador favorito, Claudio, emperador de Roma. Y todo el mundo todo el mundo pensaba que este señor era mongoloide. Antes de los mongoles. Y sí, lo pensaban y pensaban que este tío no iba a ir a ningún sitio. De hecho, no lo mataron, porque mataron a todo el mundo ahí. Y a este no lo mataron porque pensaban que este era mongoloide. Y dijeron, este no va a llegar a ningún sitio. Entonces no se preocuparon de matarlo cuando hicieron una limpia y llegó a ser emperador. Y Claudio, por eso tiene ese lugar en mi corazón, porque al final luego el tío lo hizo muy bien. Avanzó mucho el Imperio Romano y lo hizo desde una posición que francamente no era para nada envidiable. Y es que mucha gente piensa que presidentes actualmente en el cargo son bastante mongolitos, pero oye, tampoco se puede decir que estén haciendo las cosas mal. Vamos, el último vídeo que hice hablé un poco de cómo está yendo la situación y me parece que a día de hoy no se puede decir que esté yendo mal la cosa. Así que oye, va por los Claudios.